Hey, ¿qué tal? Pues escuchas, bienvenidos a este su podcast favorito, es neta, escúchate. Y es un gusto estar con ustedes en un episodio más, donde me gustaría agradecerle primeramente a CIJ por este espacio que nos brinda. Y asimismo me gustaría informarles que a partir de hoy y en semanas posteriores, nuestros compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional nos van a estar acompañando y también compartiendo temas muy relevantes en este podcast. Espero que los puedan recibir con los brazos abiertos. Y bueno, ya saben, yo soy Eliel, está mi compañero Jonathan y nuestros compañeros de la UPN que el día de hoy nos van a compartir un episodio son Guadalupe y Javier. ¿Cómo están, chicos?
Hola, buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias por este espacio.
Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, compañeros. Pues escuchas, bienvenidos a una emisión más de este su podcast favorito. Guadalupe, Javier, bienvenidos. ¿Nos pueden decir un poquito más acerca de ustedes, por favor?
Claro que sí. Mi nombre es Guadalupe Torres. Estamos en la Universidad Pedagógica Nacional, en la carrera de Psicología Educativa, y somos voluntarios del Centro de Integración Juvenil.
¿Qué tal? Buena tarde, compañeros. Mi nombre es Javier Montes. Igual soy voluntario de la UPN. Les agradezco mucho por este espacio al CIJ.
Ok, muchas gracias, chavos. Como vemos, pues escuchas, tenemos compañeros nuevos y ellos nos van a presentar el tema de detección de riesgos. Y me gustaría comenzar haciéndole la primera pregunta a Guadalupe. Guadalupe, ¿me podrías decir qué son los factores de riesgo?
Claro que sí, mira, son atributos o condiciones que incrementan, en este caso, la probabilidad del consumo de sustancias psicoactivas. Además, que en la detección temprana es un componente fundamental, ya que se identifican los factores de riesgo que se asocian con el consumo de las drogas. Estos factores siempre están en interacción, aunque para su análisis se pueden clasificar en individuales, familiares y sociales.
Muy bien. ¿Cuál es una de las características del factor individual, Javier, por favor?
Claro, bueno, aquí podemos encontrar varias características, no solamente una. Como ya lo mencioné, una de las muchas características puede ser depresión y ansiedad, poca tolerancia a la frustración, expectativas positivas sobre los efectos de las sustancias, escasas habilidades sociales y, bueno, conductas impulsivas o agresivas.
Ok, entonces, ¿cuál es una de las señales que abarcan conductas y rasgos asociados a los efectos evidentes por sustancia, así como objetos y productos vinculados a su consumo?
Sí, mira, te puedo comentar que una de estas señales que podrían ser es el uso de la sustancia de la marihuana, y una de las conductas y rasgos observables asociados a estos efectos del consumo son que pueden presentar ojos irritados, habla enlentecida, que huelan a hierba, que tengan un aumento del apetito y una risa inmotivada. Y objetos o productos que pueden estar vinculados a su consumo pueden ser las pipas, las gotas para los ojos para que no se les vea la irritación, papel o hierba para que preparen sus cigarrillos, residuos de papel quemado y fósforos o encendedores. De igual manera, otro ejemplo podría ser en la cocaína. Aquí se pueden presentar las pupilas dilatadas, están en estado de alerta permanente o repentino, hay una agitación por aceleración del ritmo cardíaco, existe una desinhibición social, tienen una ideación paranoide, esto es que la persona siente que le persiguen, que todas las personas hablan de esa persona, o que están en su contra o quieren hacerle daño. Y pues ellos suelen ocupar objetos y productos como lo son las tarjetas de crédito, descongestionante nasal, pueden encontrar residuos de polvo blanco en la ropa, en los muebles o hasta en el piso de la habitación.
Claro, Guadalupe, qué indicadores, ¿verdad? Oye, la adicción o dependencia implica un proceso. No todos los consumos son iguales ni todos llegan a esta etapa de adicción. ¿Cómo es que se inicia este proceso?
Bueno, mira, este proceso se empieza, por ejemplo, por uso experimental, que se realiza por primera vez. Generalmente es por curiosidad o por presión social. Ya ven que luego en círculos de amigos hay, ay, mira, prueba un poquito. Entonces ellos empiezan como que a sentirse presionados en ese aspecto. Y Esto puede ir avanzando poco a poco hasta el consumo ocasional. Este es uno de los siguientes ejemplos, que es el consumo ocasional. Esto hace referencia a baja frecuencia del consumo en ciertos periodos. El riesgo debe de ser por cantidades, modalidades y condiciones en las que se llega a realizar este consumo. Posteriormente sigue el consumo frecuente. Este se refiere a un consumo repetitivo, que puede ser semanal, varias veces a la semana, diario o incluso de varias veces al día. Y el cuarto uso es el uso perjudicial, que es consumo problemático o abuso. Este ya en este patrón de consumo de sustancias psicoactivas ocasionan ya los problemas para la salud, problemas con la familia, en la escuela, en el trabajo, en el ámbito social, hasta en la comunidad, e incluso hasta con la ley, ¿no? Estos consumos son por parte de menores de edad, de cualquier sustancia psicoactiva que no sea prescrita por un médico, esto llega a ser perjudicial. Y digamos que la adicción o dependencia, en esta se presenta la dificultad que tiene la persona para controlar su consumo, es decir, que cuando inicia el consumo no puede parar, o sea, ya ahí ya es, depende del uso de la sustancia, otras conductas que ya se empiezan a presentar, el deseo intenso de consumir la sustancia, a pesar de saber que pues le va a causar un daño a su salud, puede detener sus actividades, dejan de ir a la escuela, dejan de trabajar, dejan de tener convivencia hasta con su propia familia. Ya la adicción o la dependencia ya es frecuente y se presentan comorbilidad. Estos son riesgos o daños o padecimientos físicos o psiquiátricos. Esto debido al consumo de las sustancias.
Ok, gracias Guadalupe. Y Javier, ¿qué es la detección temprana?
Creo que sí, la detección es el proceso a través del cual se puede identificar factores de riesgo, señales o patrones de consumo de drogas y la comorbilidad asociada. La detección temprana implica un proceso de identificación y evaluación diagnóstica. Esta es aplicada de manera precoz, antes de que surja el problema o enfermedad. Esta estrategia es fundamental en la prevención y atención integral de las adicciones.
Mediante la estrategia del proceso de la detección, ¿qué es lo que se puede identificar?
Claro, hay cuatro factores. El primero sería factor de riesgo relacionados con el inicio. El otro sería patrones de consumo referente al tipo de frecuencia, cantidad, vía y forma de administración de la droga. Señales de consumo asociadas al uso o abuso de sustancias psicoactivas. Esto es uso simultáneo de dos o más sustancias. Comorbilidad que abarca los daños físicos y psicológicos relacionados con el uso prolongado o dependencia de las drogas. Eso puede ser enfermedades cardíacas, pulmonares, trastornos psiquiátricos, etc.
Ok, muy bien, Javier, gracias. Guadalupe, para la detección presuntiva de casos de consumo de drogas, se puede emplear las listas de chequeo de señales de consumo por sustancia. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de estas listas y en qué consiste?
Sí, mira, te explico. Estos son instrumentos estandarizados y autoadministrables. Estos ayudan a la identificación de los factores y niveles de riesgo asociados al consumo de drogas. Estas se pueden emplear con la observación de las señales de consumo de sustancias. Y como ejemplo, es una lista de chequeo de señales de consumo. En este caso, vamos a poner de ejemplo la cocaína. Y las señales, es un tipo cuestionario en donde se dice sí o no. Dilatación de pupilas, sí. Lo que es el aumento de energía, pues sí, reducción del apetito, sí ha tenido reducción del apetito, impulsividad, conducta nerviosa, falsas ideas de grandeza, pensamientos irracionales, que presenta agresividad o pérdida de peso e incluso paranoia. Si se identifican al menos tres señales persistentes en esta lista y que tengan más o menos un transcurso del tiempo de 6 meses, ahí ya es que se considere indagar de manera más precisa sobre esta situación, ya que es una presunción en el uso de la cocaína. Esto es uno de los instrumentos de autodiagnóstico en materia de las adicciones y riesgos asociados. De hecho, hay una en la página del Centro de Integración Juvenil, hay estos tipos de instrumentos, los cuales pueden checarlos en la página del CIC, de autodiagnóstico para que puedan ahí checar estos instrumentos.
Ok, chicos, ¿qué es la canalización?
Perfecto, te explico rápidamente. Este es un proceso a través del cual se deriva a una persona que así lo requiera. Y bueno, la persona lo tiene que aceptar de manera voluntaria. También el establecimiento que garantice la atención adecuada al problema, en este caso, acorde al nivel y tipo de riesgo, tipo de sustancia, edad, género y patrón de consumo, daños y consecuencias asociadas. Esta canalización oportuna es antes de que el problema o enfermedad se agraven, con el objetivo de atender lo antes posible y reducir los riesgos, daños y complicaciones.
Ok, y bueno, por último, Guadalupe, ¿qué procedimientos y herramientas se utilizan para detección temprana de personas en riesgo o usuarios de drogas como proceso previo?
Sí, mira, el personal de salud o las personas que están capacitadas deben de realizar previamente la detección del consumo de ya sea del tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. Si es así que se llega a detectar, se tiene que aplicar una consejería, esto con la finalidad de sensibilizar a la persona sobre la importancia de disminuir o incluso de abandonar el consumo y así posteriormente buscar su canalización consensuada, respetando su decisión, garantizando su confidencialidad de su información personal y que se le brinde el acceso a los servicios de calidad, además de que es importante que se les proporcione información objetiva sobre las alternativas que existen de tratamiento y que están disponibles ya sean en cualquier contexto, y así como brindar la información sobre las instituciones, organismos o profesionistas que realizan la atención que se le puede brindar, asimismo los horarios, los requisitos, costos y procedimientos. Todo esto es con la finalidad de buscar la canalización y derivación a una institución donde se le proporcione la ayuda necesaria que requiera esta persona. Y para esto se realiza tienen como herramienta una cédula de registro para su canalización. Esto es en caso de que en el instituto donde lo puedan atender no sea, digamos, que cuente con todas el servicio que la persona requiera. En este caso, si ya tiene un problema psiquiátrico, se tiene que canalizar a otro instituto donde se le brinde esa ayuda, y por ende van a ocupar esta cédula donde van a venir sus datos. El responsable de la atención de la personita le va a elaborar una hoja de referencia en la cual pues se van a poner los datos generales tanto del establecimiento y de la persona para que tenga como un resumen de toda su información que él presenta.
Ok, Guadalupe y Javier, muchas gracias, nos acaban de compartir un tema demasiado completo, lleno de información, e inclusive aquí encontramos demasiados factores de riesgos que nos sirven a nosotros, ¿no? Para con las personas de nuestro alrededor, familiares, vecinos u amigos. Antes de terminar este podcast, me gustaría que nos compartieran una conclusión acerca de lo que nos acaban de compartir en este día.
Sí, Liel, mira, como conclusión yo te puedo comentar que es importante tomar en cuenta todos esos factores de riesgo y conductas, ya que se pueden presentar dentro de la convivencia familiar, social, escolar. Y pues es por ello que el contar con esta información les puede servir de gran ayuda, porque así pueden proporcionar el apoyo necesario a las personas que así lo deseen, además de que pueden acercarse a los centros de integración juvenil en donde se les puede proporcionar la información y ayuda que se requiera.
Claro que sí, Eliel. Aquí también tocamos unos puntos importantes en una de las últimas preguntas. Aquí lo relevante es que el establecimiento, como lo mencionó Guadalupe, el Centro de Integración Juvenil tenga las herramientas adecuadas y el personal capacitado para atender a esta persona. Y bueno, obviamente el aporte de la misma persona que se encuentra en este riesgo, ¿no? Todo depende de cada uno de nosotros que tengamos la fortaleza para podernos atender si es que queremos salir. Entonces, son dos factores muy, muy importantes para mí. Y bueno, sabemos que hay muchos centros de integración juvenil que nos pueden, que pueden atender a estas personas, como tú lo mencionaste al principio, amigos, familiares, y por qué no, a lo mejor algún vecino o conocido.
Así es, Javier. Ahora sí que a nivel nacional contamos con diversos centros, y asimismo aquí en la Ciudad de México, en las diferentes alcaldías. Si buscamos en la página de CIJ, podemos encontrar así que los centros en los que pueden acudir, el más cercano. Y bueno, Jonathan, ¿no te gustaría compartirnos algo acerca de este tema?
Sí, claro, Eli. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, chicos, por el inicio de esta relación con ustedes y pues por su información. Como mencionaban, estos indicadores y herramientas son muy comunes, ¿no? El hecho de encontrar a los chicos con la pipa, los ojos rojos, con encendedores, etcétera, son estándares que hemos visto, por lo menos dentro de nuestro contexto en México, que pueden ayudarnos a detectar. Y también gracias por esta información que nos dan sobre los autodiagnósticos. Por favor, visiten la página de CIJ, es un autodiagnóstico muy fácil de hacer. Y pues nada, bienvenidos, les deseo mucho éxito en esta parte de su formación. Como lo dicen, es una parte esencial para poder intervenir y ayudar a las personas. Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Muchas gracias.
Ok, muchas gracias, Jonathan, Javier y Guadalupe, pero sobre todo gracias a ustedes, pues escuchas, por estar con nosotros en un episodio más. Que pasen bonita tarde y nos vemos a la próxima. Bye.
Chao, hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué tal, pues, escuchas? Los invito a que sigan escuchando los episodios de este su podcast favorito, Es Neta, Escúchate. En esta nueva temporada, en donde tratamos temas de interés como son prevención de las adicciones y el cuidado de la salud, también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ciberayuda en el blog, Coyoacán Juvenil en Facebook, Juntos Nos Cuidamos en TikTok y Diversión o Adicción en Instagram, donde pueden dejarnos sus comentarios y con gusto los responderemos.